esto no es un simulacro. Esto no es un simulacro.
Due to the new COVID-19 virus, the following measures come into effect. We are announcing the start of the immediately effective.
Esto no es un simulacro. Por su seguridad, regrese a su casa. Este no es un simulacro. Manténgase en su casa y encienda la radio. Ya comienza Universo Alternativo. Mantenga la calma y no se altere. Aquí es cuando la realidad supera la ficción.
Muy buenas noches, gente del Universo Alternativo. ¿Cómo le está llevando esta noche tormentosa del día de hoy?
Hola. Claramente, Barney no te ha soltado. Seguís poseído por Barney.
Me tuve que hacer para poder venir con energía. Pero
¿por qué eso de buenas noches?
Así, no, junto mucha energía, la expulso y hago catarsis después. Voy,
sí, bueno, expulsala de otra forma, Patricio. Pero muy buenas noches, igual a la gente que nos está acompañando. Y bueno, hoy tenemos un programa surtito porque en realidad esta semana pasaron un montón de cosas. O sea, desde el estreno de Cruella, el estreno de Sweet Tooth, capítulos nuevos de Bad Batch, tenemos trailers nuevos de Black Widow, tenemos lanzamiento del parque de Avengers.
Ah, mirá, el vivo ese de Disney Plus, de Disney, sí, del canal YouTube de Disney, justo lo agarré y pensé en vos, Juan.
Sí,
ayer,
ya lo
te iba a comentar, ayer te iba a comentar y me olvidé de eso. Pero fue tipo, mira, Juan, debe estar mirando esto.
Lo vi y tengo mis críticas.
Me encantaría saberlas.
Bueno, ahora para el bloque de noticias, tengo unos apuntes así vinculados al parque, al Avenger Campus, como para comentar.
Hacemos un pequeño cortecito de unos segundos y volvemos.
Continuamos con la emisión de Universo Alternativo.
Y volvimos. A ver, Juan, que te
veo.
Sí, fue recorto. A ver, Juan, que te veo muy contento, muy animado. ¿Qué onda con el parque? ¿Qué ya se abrió el parque?
Así de onda, sí, sin noticias, ¿no? Capaz que Ale quiere decir algo primero.
No, hablemos del parque, que ya le tipo, justo agarré el vivo y lo vi también, así que.
Bueno,
no sé, me dieron ganas de ir a Disney, así que.
les cuento, en realidad, ahora en estas fechas, creo que en realidad todavía no salió. O sea, salió lo que fue el lanzamiento y las invitaciones de prensa, pero todavía no está abierto al público. Creo que abre recién este fin de semana. El Avenger Campus es el primer parque temático de Marvel de Disney. Recuerden que a la fecha de hoy, por un contrato. Toda la parte temática de Marvel estaba dentro de la competencia dentro de Universal, que estaban ambientados más en lo que es cómic y bueno, y varios juegos. Tenías la montaña rusa de Hulk, tenías tenés un juego que tenés caída libre de Doom y un par de juegos más vinculados. Creo que tenés un simulador con Spider-Man, pero bueno, Marvel lo está ambientando ahora, o sea, Disney, Marvel, ¿no? Lo está ambientando dentro del MCU. Y lanzaron en California. Uh-huh. Esto es un proyecto, como siempre, Disney lo que hace cuando arma áreas temáticas es lanzarlo en uno de sus parques y después de a poco irlo lanzando y estrenando en diferentes partes del mundo.
Sí, para probar si sale o no sale.
Sí, en realidad más que para probar si sale o no sale, es como que si estrena todo, le compiten la información. Y como normalmente no hace todos los parques iguales o todas las áreas iguales, lo que hacen es como de alguna forma ir anunciando, mirá, abrió el por ejemplo el Avenger Campus de Orlando con tal juego nuevo, ¿me entendés? Y así claro, van siempre anunciando un juego nuevo, un área nueva.
Estás compitiendo contigo mismo, segmentás el público. Pues la idea es que tengan que ir al de California y también al de Orlando.
Claro. Yo igual estuve viendo la nueva, lo que vendés en la parte de Spider-Man con el animatónico nuevo y con el tipo que salta. Es muy gracioso porque el animatónico está re OP, pero después cuando saltás con el actor real es como que se vuelve demasiado cringe. Y después vuelve a estar re OP y después mucho cringe. Es muy raro.
Está bueno. No, yo igual, a ver, yo ya vi la presentación entera de lo que es el show de Spider-Man, que son shows muy sencillos. O sea, parte de la fuerza que va a tener el parque este temático es... juega con como todo como un nivel de azoteas en donde mientras vos estás saliendo de una tiendita, yendo para un juego, recorriendo nada más, en las azoteas estás viendo, por ejemplo, un combate de superhéroes o Spider-Man que está saltando por un lado o Black Panther que va por el otro. ¿Me entendés? Siempre hay como un show, una atracción a otro nivel. Entonces, de alguna forma es como que se vuelve una experiencia más 360, porque vos no solamente estás mirando para adelante, para atrás, sino que siempre como que en el techo o algo está pasando algo en alguna punta.
Tipo que tratan de recrear el concepto de que vos sos un ciudadano más de ese universo y estás viendo las hazañas que están ocurriendo en vivo.
Claro. Sí, un poco capaz que el espíritu puede llegar a ser ese. Ya lo hicieron igual con el parque de Star Wars, o sea, con el Black Spire Outpost, en donde, por ejemplo, vemos varios combates rebeldes, hay hasta un personaje específicamente creado para el mundo. Pero hay una cosa que aprendieron, por ejemplo, y que sí marca la diferencia bastante en este parque, como capaz que es lo que da para profundizar un poquito, es... Mientras que se mandaron la cagada de temporalmente ambientar la parte de Star Wars en la última trilogía, que tuvo una bastante mala recepción, este parque en realidad va a ser atemporal. ¿Me entendés? ¿Cómo? O sea, ¿qué quiere decir que es atemporal? Es que nosotros, por ejemplo, si por ejemplo Tony Stark murió en el MCU, nosotros igual vamos a seguir viendo a Tony Stark acá. Si por ejemplo no salía mañana, cambiamos de Spider-Man y pasamos a ser, no sé, Morales en vez de Parker, ¿no? Entonces, igual el Spider-Man que vas a ver,
claro, va a seguir estando.
Y si van a seguir, por ejemplo, apareciendo los superhéroes nuevos, ¿me entendés?
Claro.
En realidad un poco mueve la franquicia. Por eso, por ejemplo, una de las escenas de combate del lanzamiento de todo eso son varios Avengers peleando contra Taskmaster.
Que si no sé si va a aparecer.
Villano de Black Widow. Sí. Que va a aparecer en la película ahora.
Ah, es verdad. Que bueno, que va a aparecer ahora. Esto no había aparecido todavía en el MCU.
Claro. Por eso te digo, es un villano que está por aparecer peleando contra superhéroes que ni siquiera están en el planeta Tierra en este momento según el MCU.
Claro.
Igual algo que me gustó también de la presentación, que trajeron el actor de Falcon, que ahora será el Capitán América, para entregarle el escudo al Capitán América del parque de diversiones. Como que toma, eso me encantó.
Bueno, hay varios en las presentaciones y normalmente siempre tienen. Obviamente nunca van a llegar a la presentación de Star Wars, en donde estuvo hasta, no solamente estamos hablando de que estuvo Lucas, sino que estuvo Harrison Ford y Mark Hamill, ¿tá? O sea,
ya con que te deja Harrison Ford, que debe cobrar su caché importante en una presentación.
Es que no le gusta Star Wars, lo dijo.
Nunca, siempre. Además, el personaje, o sea, cuando actúa lo del detrás de cámara, se nota que el tipo como que no quiere estar ahí, le chupa tres huevos.
No, ojo. Ahora, todo el mundo te dice que Harrison Ford es un amor. Mark Hamill le vive tomando el pelo, lo vive imitando y todo. Pero el tipo te dice: Yo no soy un copado de la ciencia ficción. A mí esto no es algo que me cope.
Es como que tiene esa mancha en el currículum.
No es una mancha en el currículum, pero es como, vos, te vamos a invitar a tal lado, así rico poder, tipo, me...
No, gracias.
Claro, pero bueno, lo que decía que en sí, arranca el parque de atracciones con dos juegos. Uno ya estaba, porque en realidad era una atracción que había sido adaptada y convertida al MCU, que era la Torre del Terror, que era la copia de la que estaba en Orlando. Se hizo en California, como juego copia era popular pero no tanto, y lo que se le hizo una remodelación hace un buen par de años y se convirtió en el escape de los Guardianes de la Galaxia. Es una torre tipo como si fuera una prisión en donde los Guardianes de la Galaxia escapan. Es una especie como de simulador con caída libre y con un montón de cosas. Adaptaron el juego que ya estaba a esto nuevo de los Guardianes de la Galaxia. Entonces, ese juego ya estaba. Sale el juego nuevo de Spider-Man, que es una especie de juego competitivo en donde vos, a medida que vas matando Spider-Bots, vas ganando puntos. Estás en un vehículo tipo, ¿cómo decirlo? En una especie de no sé, no me sale la palabra. ¿Sí? Como si fuera una montaña rusa, uno de los vagones. Los vagones en realidad son en dos líneas, con una pantalla adelante y tenés lentes. Entonces es una especie como de realidad aumentada. Lo que tiene, que es de última tecnología, es que lo que te dicen es que vos tenés que hacer el símbolo de Spider-Man, o sea, en realidad donde vos apretás la telaraña, hacia la pantalla. La pantalla te reconoce que vos estás haciendo algo tira la telaraña, o sea, vos ves con los lentes, con la realidad aumentada y todo, ves que estás tirando la telaraña, que le estás pegando al Spider-Bot y estás juntando puntos. Y es competitivo dentro del carro con el que estás jugando. ¿Tá? Estos juegos competitivos, en realidad, hay varios. Disney ya tenía el Toy Story Maniac, que es un juego de con una pistola que vas disparando, muy bueno, muy divertido. Y Universal, que es la competencia, tenés uno muy parecido, que es también en un carro disparando, que es el de Men in Black. Ah. Y este tipo de juegos competitivos hay varios. Yo menciono uno y uno más o menos de los más parecidos. Esto es tecnología muchísimo más avanzada. O sea que, a diferencia de otras veces que los parques abren directamente con dos juegos sólidos, ¿tá? Dos juegos importantes, varios shows y bueno, está varias ideas de zonas y de restaurantes y todo. Yo creo que en su momento ya lo habíamos comentado algunas. Bueno, está el restaurante, el de Pimp, o sea, de lo que sería ambientado dentro de la franquicia de Ant-Man, en donde la gracia es que tenés comida encogida y comida agrandada, ¿tá? Entonces tenés comida gigante y cosas por el estilo, que está bastante divertido. Tenés un, dentro también del parque tenés un puesto de shawarmas por el icónico final de la primera película de Avengers, ¿tá? Que aparte el puesto de shawarmas tiene como recortes de diario de cuando los Avengers salvaron Nueva York. Y realmente está todo muy bien ambientado, ¿no? Realmente es muy, muy inmersivo. Por más que en realidad todo lo que es el MCU debería pasar en un mundo muy parecido al nuestro, ¿no?
Sí, claro.
No es inmersivo como Star Wars o como Harry Potter, que es un mundo mágico o directamente otro planeta, ¿no? Esto es, dentro de todo lo posible, bastante inmersivo. Entonces vos tenés una parte antigua, que es como si fuera el Stark Industries, pero ambientado tipo en los años 40, años 30 en realidad, con edificio de ladrillo y cosas así. Y tiene un montón de gags. Por ejemplo, había uno de los que fueron a la rueda de prensa recorriendo, mirando en uno de los arbustos, había visto como un drenaje tirando un químico, que medio brillante el químico, y arriba tenía un cartelito que decía cuidado, radiación gamma.
Hermoso.
Entonces, esto es lo más nuevo que salió. A mi gusto, por ejemplo, hay cosas que están buenas, cosas que no. A mí todo el tema del acting de la gente arriba y todo, si son como que vos lo ves pasar, ¿me entendés? Está genial. Si es realmente un show, medio que me embola, porque ver shows parados y todo así, perdés un poco de ritmo. Y el show, por ejemplo, el que no me gustó, o sea, me parece que es la zona más linda ambientada, pero que me gustó menos el show, es una parte que hay que es de Doctor Strange. Es como si fuera
un santorium
destruido, porque acuérdense que según la película el último santorium que hay es el de la calle Blake. Uh-huh. Entonces es como un santorium destruido, que todavía hay una puerta, se abre la puerta, sale Doctor Strange, hace trucos de magia al estilo mago de cumpleaños infantil.
Sí, yo en realidad, por ejemplo, en el vivo, cuando estaba viendo la parte del santuario, no entendí exactamente qué era lo que iba a pasar ahí, más allá del lugar que se veía, o sea, que era un lugar como copado para sacarse fotos, ponele.
¿Vieron que Disney siempre tiene algunos tipos lugares de shows? Por ejemplo, claro. El training de los niños para hacer Jedi, que se abre la puerta y aparece Darth Vader, pelea contra Darth Vader. Después lo renovaron, metieron a Kylo Ren. Después lo renovaron de vuelta y metieron a la sexta hermana. Pero medio que el show es como un show en donde la gente mira y están los niños. Esto es un show donde la gente mira, sale Doctor Strange. No es siempre el mismo show. Es como que medio que en la primera parte del show tiene que ver con trucos de magia medio sencillos y todo, como para, porque él es el Sorcerer Supreme, ¿no? Y cada uno de los shows varía en el final con respecto a que buscan como el apoyo, la ayuda de un Avenger para poder proteger mágicamente el Avenger Campus. Entonces, por ejemplo, y eso es lo que hace entretenido de verlo más de una vez, ¿no? O sea, claro, porque siempre lo que estás viendo, ¿está? Y aparte en esa zona, de noche está toda alumbrada como mágica, tenés un dodecaedro que está basado en una obra de un artista que de noche se ilumina y hace como un espejo infinito, o miras para adentro y pareciera como que estuvieras viendo la dimensión de Dormammu o algo parecido. Tenés algunos lugares en donde que tienes juegos ópticos como para sacarte una foto. Y bueno, En breve, lo que se dice es que el próximo juego que salga ahí puntualmente va a ser un simulador de vuelo de un Quinjet, porque en realidad el digamos que la pieza icónica más llamativa de todo el lugar, o a lo que le está dando mucho énfasis este Disney, es al Quinjet tamaño real que hicieron el azoteo en los edificios. Y que lo ves desde caminando por el parque y lo llegas a ver. La pieza obviamente más cara que tienen es que te venden los Spider-Bots a $80 cada uno. Uh-huh. Los Spider-Bots en realidad son robots en forma de araña que los puedes controlar con un control remoto y tienen como diferentes ataques o algo, y vos puedes hacer competir un Spider-Bot contra otra Spider-Bot, y donde le haces tipo, vos tenés dentro del control, tenés la vida, y bueno, es una forma como interactiva o algo que
es medio caro.
Son, claro, o sea, para jugar, pero esas que dos personas tengan Spider-Bots, o sea, estamos hablando de $160. Y después aparte te venden el tunea tu Spider-Bot. O sea, en realidad pues, es como tuvieras un autito de carreras, ¿está? Es un autito de carreras con un montón de opciones que te vale $80. Que aparte puedes hacerlo pelear contra otro autito de carreras, porque tiene un sistema para pelear que está bastante copado, pero que no deja de ser una cosa media boluda. Sí. Y aparte te venden el tunea tu Spider-Bot con la ropita de Black Widow o con la ropita de Capitán América.
Le pones,
y vos le puedes poner, y supuestamente después eso modifica los ataques de tu Spider-Bot. Son formas que tiene Disney de sacar de la plata. O sea, yo creo que con Star Wars le salió mucho mejor, porque claro, todos fanáticos de Star Wars quieren un sable láser. Claro. Y el concepto de, y el otra forma de sacarte la plata, que era construir tu propio droide, no, son más icónicos dentro de la franquicia que un Spider-Bot que es inventado para esta parte, ¿no? Pero bueno, eso era en realidad para mí la noticia de la semana, porque aparte ya estuve viendo Team Tracker, o sea, yo sigo varios canales de parques específicos. No dije comida cogida, dije comida encogida o agrandada.
El pie entiende cualquier cosa.
Sí, entienden lo que quieren. Pero no, o sea, yo en realidad estuve viendo, como decía, diferentes canales de YouTube vinculados a eso y tal, y en realidad medio que viendo varios, o sea, viendo tres o cuatro, ya tenés como un pantallazo general de realmente todo lo que va a haber. Uh-huh. Igual siempre estos parques se agrandan más cosas, y por ejemplo, cuando salga para Florida, en Florida van a hacer un juego de Guardianes de la Galaxia, pero que no tiene nada que ver. Va a ser una montaña rusa de última generación, en donde vas a traer o sea, el carrito se va a mover de diferentes formas, porque va a estar enganchado a un brazo robótico. Y a diferencia de los de los, creo que se llaman Kulu o Kalu, ahora no me acuerdo bien, que es una tecnología que ya hay de montañas rusas con brazos robóticos, que por ejemplo el escape de Gringold, el de Harry Potter, es eso. Esto es de alta velocidad, o sea que realmente te vas a sentir como una nave espacial haciendo maniobras, y está copado. O sea, si miran un poquito de las escenas y todo lo que va a salir, está muy copado. Y aparte es un dark ride, o sea, es una montaña rusa encerrada en un lugar que con los efectos de luz y todo te va a dar la sensación de que estás en el espacio.
Interesante. Qué loco.
Yo sé.
Están zarpados igual. Los parques de Disney están. Los parques en Estados Unidos están zarpados.
Yo soy medio fanático.
No me di cuenta.
Nunca nos dimos cuenta, Juan.
Pero no, realmente yo siempre digo que para mí es como no. En realidad, la mejor edad para ir es ahora. Claro, no. No cuando sos chico y dependés de gente, ni cuando sos adolescente y en realidad no sé qué, y no tenés mucha plata.
Vos sos pro de los adultos yendo a Disney, ¿no? Tipo de...
Yo tengo toda una barra de amigos que sus viajes de o sea, de su luna de miel fueron a Disney.
Claro, adultos yendo a Disney y a los parques de diversiones sin niños.
Sin niños. Claro.
Y los padres de los niños buscándose.
No, es que capaz que, a ver, yo estoy seguro que siendo padre, llevando a los niños ahí, los disfrutás, porque un poco te alimentás de la inocencia, de cómo creen que es todo de verdad o todo mágico, y decís, ah, qué tierno, qué lindo.
Qué boludo.
Te alimentás de eso como un dementor se alimenta de la vida de alguien, ¿no? pero no, yo creo que lo disfrutás mucho más ahora. Aparte, hoy por hoy los parques están pensados para gente de nuestra edad. Antes, por ejemplo, era imposible que tuvieras bebidas alcohólicas. Ahora, por ejemplo, en esta parte nueva del Avenger Campus, tenés un par de tragos que son como químicos, que tienen alcohol, en la parte de PIM, que están buenos, vos, te los sirven como hasta en vasos de probeta y todo. Vasos de Petre, ¿no? Petre. No sé, ¿quién fue que hizo química? Ale.
No, yo hice biología, pero igual hace mucho tiempo eso. No recuerdo nada.
Pero no, o sea, es lo nuevo que lanzó, es lo que está, o sea, es lo que está pasando ahora en Disney. Y yo sé, está interesante, mira los videos, está copado.
Ah, bueno, el video del tour te dan ganas, tipo, decir, ay, si tuviera plata en este momento me irían. Y si aparte, no estuviéramos en plena pandemia,
también,
¿no?
Si puedes salir del país.
Sí, bueno, eso es lo que les iba a decir. Estados Unidos, en realidad, con respecto a los parques, ya están allá haciendo casi que vida normal, ¿da? Es más, ahora los parques, en un momento estaban obligatorio el uso de máscaras. Ahora lo que están haciendo es que te permiten en algunas zonas estar sin máscara. O sea, que ya es una evolución. Es ni siquiera, o sea, ya es algo más de lo que estamos viviendo nosotros acá. ¿Da? O sea, ya es visitable. ¿Da? Hay algunas cosas que igual no están buenas, todavía tenés muchos plásticos en el medio, hay algunos juegos que tenían, por ejemplo, videos introductorios que los acortaron para evitar que la gente se amontone. Tiene sus cosas que todavía no están a full, pero estás viviendo en otro mundo, no estás viviendo en Uruguay con máscara todo el tiempo.
Sí, más light.
Así que bueno.
Tremendo.
Ale, ¿alguna noticia a vos? Así yo no sigo hablando infinitamente del parque.
No, mira, yo en realidad medio relacionado con el tema de Marvel y los superhéroes y no sé qué, salieron las primeras fotos del rodaje de la serie She-Hulk.
¿Es verdad? ¿Ya
salió?
Y salieron varias fotos.
Están rodándola, o sea, porque claro. La habían suspendido el rodaje por la pandemia y están ahora realizando el rodaje en este momento y salieron fotos del backstage, tipo... De no, Mark Ruffalo, porque Mark Ruffalo aparentemente en esta serie de She-Hulk va a seguir haciendo de Smart Hulk.
Ahí va.
De Hulk, pero Smart Hulk.
El Hulk que era Profesor Hulk, era porque también era como, no sé, era rara, tipo un personaje raro.
No sé. Sí. Yo lo único que espero es que de alguna forma se convierta en maestro, así me divierto un poco.
¿Qué va a hacer la actriz para She-Hulk a todo esto? Pero no me acuerdo.
Mira, tengo el nombre, pero la verdad no la saco.
Pero ¿dónde estaba antes? Porque no, quizás pongan alguna actriz.
¿Dónde estaba antes? Justamente, no la saco. Vi el nombre, pero no saco a la actriz.
Sí, yo a mí, sí, es verdad, yo la tipa no la saco.
Debe ser... el tema es que también lo que espero que está haciendo que Disney últimamente es como... como ahora están invirtiendo en las series y eso, y como que no quieren gastar tanta plata... Tipo, ponen actores, si bien que no son ni muy famosos, no te van a meter como protagonista un Tony Stark, un Downey Jr. O...
Mira, la loca se llama Tatiana Maslany. Y en realidad acá me dice que es tipo, estuvo en Orphan Black. Pero de todas las cosas que hizo, lo que conozco es Orphan Black. Básicamente.
La saco de cara de haberse ahí tipo algún papel pequeño.
Claro, es la protagonista de Orphan Black.
Claro, por eso. Discrepo con Gio. Con Gio, con Patricio. Tanto yo la contra a Patricio y a Gio que estoy mezclando. En realidad, Disney lo que está haciendo es tratando de hacer alguna forma. Mergear diferentes universos. Y la parte de la serie les va bien. O sea, digamos que no está gastando menos haciendo series con actores más baratos, porque vos acordate que, por ejemplo, las dos series que ya sacó de Universo Marvel, la 3 que arranca ahora, que es Loki, todas son con los mismos actores que estaban en el cine.
Sí, pero a lo que voy no están tampoco, por ejemplo, podrían perfectamente poner algún cameo de alguno de los actores medios pesados que tienen, pero no lo hacen porque sale plata.
No sé si te enteraste, pero sí. Robert Downey Jr. En el universo del MCU murió.
¡No! ¡No me la conté!
Y digamos que Capitán América también.
Da, pero perfectamente, Capitán América que murió. ¿Por qué en la serie de el Capitán América, en un momento, en el último capítulo, dice, no estaba en la luna o algo así? Perfectamente pueden haber, no sé, un cameo, un recuerdo, un flash.
Cameo, un ataúd, ¿querés que hagan?
No sé, no, pero por ejemplo,
un cadáver desintegrándose, ese es el cameo que vos querés.
Claro, Bucky recordando una escena en que, no sé, le habló con Chris en el tren y X. Cuenta como cameo, pero no, porque sale plata.
No, no, Patricio, ¿cómo? No están ahorrando. O sea, que vos te gustaría una escena así, ah, genial, sí, que, vos, que no esté porque estén ahorrando plata, no creo que sea la explicación. Por ejemplo, es muy probable justamente de que Thor no aparezca en Loki, porque directamente Thor está pasando con Love and Thunder, ¿me entendés? O sea.
Ah, eso me recuerda que se filtraron. O sea, no se filtraron en realidad. El tipo estaba caminando por la calle y le sacó una foto. El actor, ¿cómo
hay
se llama?
Hay varias
actor?
Fotos de troll. De troll.
De troll.
De Thor.
El troll.
Bueno, creo que el mes que viene se está estrenando la nueva película de Trollhunters también.
También.
La de Titanes.
A lo que iba
cierra la saga con película.
De que justo el tipo mostró una imagen de que estaba re mamadísimo de los brazos, pero las piernas estaban finitas, finoli.
Sí, cambiaron, no es que están finoli, pero cambiaron un poco el look y realmente el tipo hizo un trabajo de brazos para parecerse más.
Claro.
No me acuerdo a qué saga en realidad, en donde Thor es como que es más ochentoso también.
Sí, totalmente. Además, justamente en la foto promocional que utilizaron, están todos con un look más tipo ochentero, más hondero, qué sé yo. No tan. Sí. El look riguroso que tenían, por ejemplo, en la primera película de Thor. Que ya.
Sí, en realidad, la foto que se ve él, que está rematado, es una con Taika Waititi, que está. Está con los puntitos del renderizado de la cara.
Verdad, también.
Pero hay varias, tanto escenas como decía Ale, de She-Hulk, como escenas de fotografías de Thor, bastante filtradas así, o sea, que está bueno, pues están haciendo publicidad, o sea, digamos que de alguna forma se volvió a encender la máquina del universo MCU.
Después, sí, al fin, porque sí, la pandemia, sea, tipo tenía todo medio parado y nadie sabía bien cómo iba la cosa, pero todo, parece que viene arrancando.
En lo otro, ya para, si quieren, para ir cerrando este bloque que yo quería comentar, tipo, rápido y al toque, es el hecho de que en la semana se presentó un gameplay del nuevo juego de Horizon, de Modern Horizon, que es el juego de la franquicia de exclusiva, entre comillas exclusiva, de Sony, en que la protagonista es una mujer, que es Aloy y tal, y hace poco también regalaron todo el juego, el 1, todo el juego completo, y que también hace poco sale en PC. La cuestión es que estaba rumoreando que se iba a aplazar, porque no es la primera vez que un juego se aplaza durante la pandemia y tal. De hecho, el nuevo God of War Ragnarok, que está aplazado para el 2022, salió un gameplay y saltó, como explotó bastante muchas cosas de la comunidad. Primero, porque supuestamente también va a salir en el PlayStation 4. Mucha gente dice que en la PlayStation 4 el primer juego apenas lo corría. A mí me corría sin ningún problema, no se convertía en una turbina, pero entiendo que a algunos que sí le pasaba, que la PlayStation se arrastraba. Porque es verdad, porque el juego es medio pesado y las versiones básicas de la PlayStation 4 son bastante limitantes.
¿Vos decís que el Cyberpunk en PlayStation 4 te corre bien? ¿Así? ¿Te corre con gráficos hermosos?
Ah, sí, obvio, que la consola me va a explotar, pero yo digo que corre. Y después lo otro, que entonces me estoy diciendo, pará, vas a tener PlayStation 4, pará, ¿cómo va a correr esto acá? Entonces está, eso es un punto aparte. A mí mejor, porque así no me. Una razón menos para comprar un Play 5 y puedo seguir disfrutando de los juegos. Y segundo, que me parece medio pelotudo, porque te juro, no me di cuenta viendo el tráiler y tal. No me di cuenta, y recién cuando vi los memes me di cuenta. Cambiaron el modelo de la actriz de Aloy. El modelo del primer juego era bastante parecido físicamente a la actriz que había presentado para su rostro. En la compostura, tipo en la parte facial, que era muy diñadito. Era una mujer, la mujer era una modelo, entonces obviamente tenía un cuerpo de modelo. Ahora, en el nuevo trailer gameplay, se mostró que tiene más papada, está más gordita, tipo más normal, entre comillas, tipo como que estuviera más descuidada, que la apuesta es que no te das cuenta, porque yo no le presté atención a ver la papada cómo está, pero mucha gente sí, y tipo se hizo la avalancha en Twitter, como la costumbre, de diciendo que ya arruinaron el personaje, y hicieron también como para ver un meme.
Shh. Yo hace tiempo que estoy diciendo que en realidad el tema con los personajes tiene que ser que el personaje originalmente tiene que ser pensado de una forma. Por ejemplo, Lady Dimitrescu, ¿está?
Sí.
Es un personaje, es hermoso el personaje. Y nadie dice, ay, es gordita. No existe eso. ¿Está? Entonces, si vos armás un personaje ya pensado de una forma, ¿está? Que puede tener con un modelo de físico de repente. No bulímico, como pasa mucho, está genial, pero ya plantealo desde el origen del personaje. Esas adaptaciones después no, a mí me hace ruido, ¿viste?
Sí, el tema es que por eso, a ver, también si me pareciese de la nada que sea, le pasó de ser colorada, blanca, a ser afrodescendiente, asiática, está ahí sí, pero es como que de nuevo es un cambio muy pequeño. Que en realidad me parece muy superfluo, porque es verdad, cuando salió el personaje, cuando habían recién salido el juego, hubo mucha polémica alrededor del sexismo y de la sexualización del personaje femenino, que la aposta quedó en esa, como todas las polémicas de ese sentido quedó en esa, no implicó en las ventas, y quedó como ese revuelo constantemente, y quedó pensando en si iban a hacer un cambio en el modelaje del juego o no. No lo sé, ni idea, nos daremos cuenta después más adelante.
Es esperar.
Claro, es esperar. Pero después, la otra parte, que viene, además fue así tipo todo Sony y todo con el mismo trailer gameplay. La otra parte es que, como hace al unísono, apareció en Steam la página especial para Sony Production, Sony Entertainment creo que se llama, que será la parte de la producción de videojuegos exclusivos de Sony, porque ahora está Modern Horizon, ahora el Days Gone, este de Kojima, ¿cómo se llamaba? El de Death Stranding, y no me acuerdo cuál otro más. Entonces como que eligieron, este apartado es para Sony. Y entonces enseguida, porque la gente diciendo, pará, es que los juegos de Sony también van a salir para la PC, porque es verdad, en rendimiento en PC van a ir mucho mejores, y programar para exclusivo para PC es más fácil. Para algunos, pero depende, igual. Entonces dijeron, no vamos a ser exclusivos para PC, pero tampoco dijeron que iban a ser exclusivos para la consola de Sony. Dijeron que iban a ser juegos que estuvieran saliendo en lanzamiento de sus plataformas, dando a entender que después de cierto tiempo puede ser que lleguen a PC. Lo cual no es extrañarse, porque si vos el juego este de Days Gone salió 3 años después en PC. Lo mismo con Horizon.
Y a veces que demoran menos, o sea, por ejemplo, yo me estoy pensando en el Witcher de Wild Hunt y toda la saga de Witcher 3 en realidad. ¿Qué tiempo tuvieron con plataforma? ¿Un año nada más?
Sí, entre plataforma y PC. Sí, no, creo que salió el inicio, no me acuerdo, pero creo que sí un poco tiempo.
Sí, salieron después. Salió después en PC, pero no era poco, pero no eran 3 años.
Pero pasó lo mismo con GTA V y con el Red Dead Redemption 2. Salió en consolas y al año salió en PC, para mucho menos. Pero eso también, porque justamente dan que eran tri-party, o sea, no era Sony metiendo en el caché. Ojo, también, Sony metió caché en Death Stranding y Kojima lo largó, o sea, Kojima Production salió tanto en PC y en todos lados, tipo, menos obviamente en Xbox. Pero entonces como que cada vez ese concepto de guerras de consolas que está y no está hoy en día por las cuestiones de de escasez de consolas, cada vez más difuso y no tiene sentido, pero la comunidad se sigue peleando por esas pelotudes, porque nunca mueres, un clásico. Sí.
Bueno, Patricio, estamos poco pasados de tiempo. Yo quería solamente mencionar Sweet Tooth, la serie nueva que está en Netflix, que se estrenó hoy.
Ah, ¿es serie, no es película?
Es serie, son 8 episodios, pero como estamos repasados de tiempo, va a quedar para otro momento.
Ya volvemos con más Universo Alternativo.